el exalcalde de Bogotá, el doctor Jaime Castro, para empezar a escuchar conceptos aterrizados, juiciosos, de quienes, teniendo la experiencia de haber estado al frente de la ciudad y de haber tenido esa relación con alcaldes locales durante su gobierno, nos pueden dar luces de realmente qué es lo que se necesita en esta ciudad en materia de mandatarios locales. Son muchos los temas que se discuten siempre cuando se aborda esto. Pero queremos hoy, en la medida en que fuera posible, poderlo aterrizar en qué tipo de alcalde local es el que queremos elegir. El que debe tener un gobierno como, por ejemplo, el de Enrique Peñalosa, para que nos alejemos de cosas como las que pasó en el gobierno pasado de Petro. Ya 4 a 6 alcaldes están en problemas, incluso en la fiscalía, por irregularidad en contratos y tal. Claro, cuando se habla de alcaldes locales, entonces se extrapola la discusión al tema administrativo, de si llegó el momento o no de ampliar el número de localidades. Otros van mucho más allá, como por ejemplo, si llegó el momento de darnos la pela de elegir los alcaldes locales por voto popular. Doctor Jaime Castro, buenas tardes, bienvenido a Radio Red RCN.
Buenas tardes, Carlos.
Es un gusto tenerlo con nosotros. Hoy el periódico El Tiempo tiene un artículo bastante curioso en su titular, que dice, ¿qué interés tiene ser alcalde local? Porque es que fueron más de 3,000 y pico inscritos para esa aspiración en las 20 localidades. Con esa pregunta quiero comenzar, doctor Castro. ¿Qué de interesante puede tener ser alcalde local, amén de ser alguien que quiera representar los intereses de una comunidad?
Bueno, para ser alcalde local se requiere, diría yo, en primer lugar, ser una persona honesta. En segundo lugar, conocedora de los problemas de la localidad que aspira a gobernar. Y en tercer lugar, tener una preparación y una experiencia que lo habiliten para ser un buen administrador, un buen gerente. Ahora bien, frente al número crecido de aspirantes, 3,200, 3,300, alguien me dijo que en el caso de Suba hay más de 300 aspirantes, uno puede hacer dos lecturas. El número elevado de aspirantes pues enriquece el sistema en la medida en que hay muchas opciones para escoger, en que va a haber una competencia democrática que también incorporaría elementos de meritocracia, teniendo en cuenta la hoja de vida de cada uno de los aspirantes. Esa es una primera lectura, pero puede hacerse otra lectura también. ¿Cuántos de los 3,200 o 3,300 reúnen de verdad las calidades que se requieren para el cargo, tienen la voluntad y el interés de servir a su localidad, y cuántos van mirando que hay un presupuesto que vale varios miles de millones de pesos, que hay la adjudicación de unos contratos cuantiosos y que eso puede prestarse para abusos y para malos manejos? Ahí hay un gran interrogante. Uno no sabe exactamente si, como dije, todos los 3,300 no solo tienen las calidades, sino tienen la voluntad, el interés, la vocación de servicio, saben las responsabilidades que van a asumir y las van a cumplir, o están pensando en otro tipo de ventajas que pueden darse del ejercicio del cargo.
Y ahí surge, doctor Castro, entonces un interrogante adicional. Si tenemos en cuenta esas dos lecturas de quienes pueden ir con muy buen criterio y con espíritu de servicio, pero otros que pueden ir solapadamente tras los recursos que se manejan, tras la plata que pueden obtener adjudicando contratos, hablando de una manera clara, ¿qué estrategia la que se debiera asumir en este gobierno, que entre otras cosas fue un candidato que usted apoyó, Peñalosa, al final, para poderse rodear de lo que él quiere, que son gerentes en cada una de esas localidades? ¿Acudimos a quién? ¿Una universidad que haga unos exámenes que muestren que hay conocimiento? Pero entonces nos pueden quedar personas muy muy conocedoras, pero las cuales no podemos de pronto saber su calidad moral. En fin, no resulta fácil, doctor Castro.
No es fácil la tarea. Yo no conozco qué procedimientos van a utilizar, pero tienen que ser muy estrictos, muy severos, muy rigurosos, tienen que filtrar para que la JAL termine integrando una buena terna. Ojo a lo siguiente.
Sí, señor.
La terna que envíe la JAL, porque es la JAL la que de los 300 o 200 aspirantes en la localidad, escoge tres.
Correcto.
Para enviárselo al alcalde mayor.
Sí.
El alcalde mayor puede devolver la terna diciendo: ninguna de las tres personas candidatizadas, a mi juicio, como alcalde mayor responsable de la administración de la ciudad, tiene los requisitos y tiene, puede tener los requisitos, pero no tiene las calidades.
De hecho ha ocurrido, ¿no? De hecho ha ocurrido en anteriores ocasiones. Algunas veces los alcaldes devuelven las ternas por razones de esa naturaleza.
Tal vez fui yo el primer alcalde que lo hizo.
Correcto.
Y ahí se planteó el tema jurídicamente y el Consejo de Estado y el Tribunal terminaron diciendo el alcalde tiene la facultad de devolver la terna. Va a ser un procedimiento sin duda alguna largo en el tiempo por el número de aspirantes. No sé qué procedimiento hayan previsto que van a aplicar, pero como dije, tienen que ser muy estrictos, muy rigurosos, muy severos. Y hay una cuestión de fondo que se plantea, y usted la planteó al comienzo en su pregunta, diciendo si había llegado el momento de pensar en la elección popular de los alcaldes locales.
Así es.
No, yo no soy partidario, en manera alguna, de la elección de los alcaldes locales, por múltiples razones. Y eso se ha planteado en el Congreso varias veces y afortunadamente no ha prosperado. Yo diría que, para resumirlo, la ciudad se descuadernaría si es que no está suficientemente
descuadernada
con la elección popular de alcaldes locales. Lo que sí creo es que vale la pena preguntarse un poco si no conviene invertir el procedimiento. Me explico. Que en vez de que la JAL integre la terna y se la mande al alcalde, sea el alcalde el que hace la terna y se la manda a la JAL, asumiendo que el alcalde manda tres muy buenos nombres, que obliga a la JAL a acertar, porque cualquiera de los escogidos va a ser bueno. Pero uno asume que el alcalde mayor tiene una gran responsabilidad frente a la ciudad, juega su administración, juega su nombre, juega el tono moral de su administración con la terna que integra.
Pues
de pronto, esa podría ser la fórmula.
Llamativa esa fórmula, doctor Castro, porque entre otras cosas también aseguraría algo que algunos indican, y es que los alcaldes, si bien son elegidos, que ojalá fueran elegidos por meritocracia, algún ingrediente de tipo político debiera tener como lazo con el alcalde mayor, en la medida en que, si no lo es así, se pueden volver repúblicas independientes. Es decir, no habría una unidad de cuerpo en la manera de administrar la ciudad. Y entonces, si fuera el alcalde el que mandara la terna a la JAL, como usted lo propone hoy en el programa, pues la historia sería mucho más sencilla en cuanto que haya cohesión y haya realmente homogeneidad en conceptos del manejar lo local de acuerdo a lo que esté planteando la administración central.
Usted tiene toda la razón, ese es un argumento adicional. Le da mucha unidad a la gestión administrativa y compromete al alcalde mayor con lo que ocurra en las localidades. Porque hoy podría decir, bueno, pero yo elegí lo mejor de la terna que me enviaron. No había más, no había cómo escoger. Y en cambio, con la fórmula de que estamos hablando, integrar una terna es tanto como nombrar un secretario o un gerente del distrito.
Claro, que para eso al final tendría que hacerse alguna reforma al esquema de elección de alcaldes locales, porque lo que está normatizado hoy es que sean las JALs que envíen la terna, ¿no, doctor Castro?
De acuerdo, eso requiere revisarlo, pero yo creo que hay unos temas grandes de la organización político-administrativa del distrito que vale la pena revisar, pero bueno, el tema que está sobre el tapete son los 3.300 aspirantes.
Así es, así es. Y no me quiero despedir de usted al aire sin robarle un concepto sobre otro tema que plantea a la introducción de la entrevista, y es la cacareada discusión que siempre se da cuando hablamos de este tema de descentralización administrativa y alcaldes locales, etcétera, de si llegó la hora de aumentar el número de alcaldías, mirando que hay algunas que son excesivamente grandes para gobernarse, algunas que son del tamaño de dos Pereiras, tres Armenias, etcétera, y sin embargo se manejan con un solo alcalde.
Yo estoy de acuerdo, creo que 20 localidades es un número demasiado pequeño. Como usted lo anota, hay localidades de 1 millón de habitantes que se colocan entre las 10 primeras ciudades del país.
Así es.
Yo creo que las localidades deben dibujarse o delimitarse a escala humana. Deben tener mucha identidad, como la tiene, por ejemplo, la Candelaria, o como la tiene Santa Fe, o como la tiene Barrios Unidos, uh-huh, que son localidades históricas, con una población que se conoce entre sí. Pero usted va a Kennedy, usted va a Ciudad Bolívar, usted va a Suba, usted va a Fontibón, y eso es muy heterogéneo, uh-huh, pero verdaderamente heterogéneo. Eso daría lugar a la creación de un buen número de localidades. Eso tiene un inconveniente político, que nunca los alcaldes mayores lo han planteado al comienzo de su periodo, sino que lo plantean al final de su periodo, cuando ya está muy cerca la elección de nuevos concejales. Uh-huh. Entonces, como el número de localidades depende de decisión del consejo, cada concejal dice, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo en el sentido de cuántos ediles elijo hoy? ¿Cuántos voy a perder con el nuevo, el nuevo mapa político administrativo de la ciudad, o cuántos ediles voy a ganar? Entonces se vuelve un tema político electoral que no es manejable cuando está terminando el periodo del alcalde mayor y del consejo. Sí. Eso debería plantearse ahora, de entrada.
Sí, no al final.
Cuando nadie tome ese proyecto y se lo mida, como si fuera un traje, sí, sobre medidas, a ver, sí, cómo me queda.
Es decir, mirar a ver si me sirvió o no. Doctor Jaime Castro, como siempre, muy interesante dialogar con usted sobre estos temas de ciudad, y hoy específicamente sobre este proceso que está avanzando, que es la elección de los alcaldes que acompañarán, por lo menos en la parte inicial, el gobierno de Enrique Peñalosa. Muy amable, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por su...
Ahora son las 12 del día, 14 minutos. Tema central hoy, alcaldes locales. El exalcalde Castro tiene